en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 7 de junio del año 2023. Una jornada que está marcada por las lluvias y el descenso vertiginoso de temperaturas, porque qué calor teníamos en la jornada de ayer. Los termómetros en la ciudad alcanzaron los 32 grados de temperatura y hoy no vamos a pasar de los 22, es decir, en 24 horas se han desplomado 10 grados las temperaturas. Y sobre todo hay que ver el panorama meteorológico del día de ayer, que hasta las 8 y media de la tarde, 9 de la noche, pues disfrutábamos prácticamente de un día soleado. Es verdad que a partir del mediodía en muchos puntos aparecieron las nubes y la que cayó a partir de las 8 y media de la tarde. Fueron 10-15 minutos intensos, pero cómo llovió en la ciudad y en zonas de la provincia de Ourense. Y es que ya lo dice el refrán y ya lo decían desde la EMET. Cuando comienza la temporada de tormentas, el plazo es de aproximadamente 9 días, y llevamos pues aproximadamente 9 días de tormentas a lo largo de la geografía ourensana. Por tanto, hoy un día donde se desploman las temperaturas. Hay que desearles toda la suerte del mundo a los más de 1000 estudiantes ourensanos que están hoy desarrollando la segunda jornada de la ABAU. Arrancó ayer, termina este jueves, mañana jueves. En la provincia los estudiantes examinarán en 4 de las facultades del campus de la Universidad de Vigo, en la ciudad, así como en el IES Cosme López Rodríguez de Arrúa. Con muchos nervios empezaban también esta segunda jornada los estudiantes. Ojalá tengan mucha suerte este más de 1 millar de estudiantes que están participando en estas pruebas, antes conocidas como la selectividad y hoy conocidas como la EBAU. Si vas a circular por el centro de la ciudad, pues tenemos que decirte que siguen las obras en el centro, que obligan desde el lunes y hasta este viernes a modificar el tráfico rodado. Sobre todo las actuaciones se están desarrollando desde el Parque de San Lázaro hasta el entorno de las calles Valle Inclán y Cabanillas. Eso quiere decir que los accesos a las viviendas y el paso para peatones está garantizado, pero no se podrá acceder a la calle del Paseo desde el Parque de San Lázaro. Residentes y profesionales deben acceder desde Concordia. Por cierto, hablando de Concordia, me estoy acordando ahora mismo de las rampas mecánicas de la calle Concordia. Imaginaos pasar ahora mismo por la calle Concordia con lo que está lloviendo y por esas rampas mecánicas. Y es que, claro, recordemos que la semana pasada estuvieron averiadas por el cúmulo de agua en las rampas mecánicas. Si nos fijamos en las rampas del centro de Vigo, las que llevan hasta el Corte Inglés, están cubiertas. Y ahí puedes ir, los ciudadanos pueden pasar, tengas calor, tengas frío o llueva. En estas rampas mecánicas de Concordia sin cubrir, pues claro, imaginaos un día como el de hoy. O imaginaos un día de julio, agosto de verdad en la provincia de Ourense con 40 grados de temperatura. Bueno, yo no me lo quiero ni imaginar. A lo mejor hay que plantearse también cubrir las rampas mecánicas en algunas zonas de la provincia de Ourense. ¿Qué podemos decir del panorama de pactos, del panorama en la ciudad y en la Diputación? Lo primero que podemos decir es que Jácome sigue disfrutando de su victoria electoral. Y es que, claro, derrotó a la maquinaria de Partido Popular y Partido Socialista. Claro, populares y socialistas no llegan juntos para desbancar al actual alcalde de Ourense. Necesitarían al bloque nacionalista galego. Y si eso era complicado ya en el último mandato municipal, donde no fueron capaces de llegar a un acuerdo para desbancar a Jácome, y eso le penalizó en las urnas, pues ahora necesitan al BNG. Vamos, que este sudoku cada vez es más complicado. Porque a día de hoy, y han pasado 9 días, no he visto ni una pizca de autocrítica de Partido Popular y Partido Socialista. Su poderosa maquinaria no ha podido, con una persona que es Gonzalo Jácome y con un partido pequeño que es Democracia Orensana, que los ha vapuleado a muchas mesas electorales. Bueno, 10 concejales Jácome, 7 concejales el Partido Popular, 6 concejales el Partido Socialista. Bueno, pues Jácome, la estrategia en muchos sentidos de PP y PSOE ha sido realmente triste en la ciudad. Jácome sigue metiéndose o criticando a dirigentes populares. En sus redes sociales publicaba textualmente, lo voy a citar textualmente lo que decía Jácome: Cabezas y Araújo han perdido el concello para el Partido Popular. Ahora andan maniobrando a ver si también le hacen perder la diputación. Es lo que señalaba Jácome en sus redes sociales. Bueno, pues ¿cómo está la situación a día de hoy? Pues nada está claro. Absolutamente nada está claro. Sí es verdad que el PSOE ha escogido al secretario provincial y al que fue candidato en San Cibrao, Rafael Villarino, como candidato al Senado por Ourense. Y eso ocurre días después de intentar abrir una vía de negociación con Gonzalo Jácome para buscar un gobierno alternativo en la Diputación y después de ser absolutamente desautorizado por la cúpula gallega. Va a ser quien lidere la candidatura. Hoy se va a reafirmar, obviamente, en la reunión del Comité Provincial que tendrá lugar en Coles a partir de las 8 de la tarde. Villarino será el candidato del PSOE al Senado y la candidata del PSOE al Congreso será Marga Martín. Marga Martín, que es mano derecha de Paco Rodríguez, el candidato del Partido Socialista a la alcaldía, que cuando saltó la operación Pokémon se quedó como alcaldesa durante algunos días, alcaldesa en funciones, pero ella no quiso asumir la alcaldía, lo dejó en manos de Agustín Fernández. Marga Martín es quien llevaba la política social del gobierno bipartito y hoy pues es la número uno al Congreso. Y Villarino, número uno al Senado. ¿Y esto qué supone? Pues, claro, darle, digamos que, apartarlo un poco de este intento de negociaciones con Jácome para la Diputación Provincial de Ourense. Y es que a día de hoy siguen todas las líneas abiertas. Y cuando digo todas las líneas abiertas, es que están todas las líneas disponibles. ¿Podría ser un pacto Partido Popular Democracia Ourensana? Bueno, pues hay algunos alcaldes que han escuchado, como aquí el alcalde Cartelli, que lo ha dicho. ¿Por qué no? Y es lo que piensan algunos alcaldes, para garantizar el gobierno de la Diputación de Ourense. Aunque ya saben que en campaña, tanto Rueda como Cabezas como Baltar han dicho que nunca pactarían con Democracia Ourensana. ¿Podría ser un pacto de no agresión? Es decir, no firmar un pacto como hace 4 años... pero sí favorecer que Jácome, como lista más votada, gobierne el Ayuntamiento de Ourense y favorecer que el Partido Popular, como lista más votada, gobierne la Diputación Provincial. Es un pacto de no agresión, que se llama así. No es firmar un pacto, pero sí supondría que Jácome gobierne la ciudad de Ourense y que Baltar gobierne la Diputación Provincial de Ourense. Y después está otro asunto encima de la mesa, y es un bipartito en la ciudad de Ourense que situaría a Paco Rodríguez como alcalde porque le apoyaría el Bloque Nacionalista Galego y le apoyaría el Partido Popular. Es una de las opciones también, y una opción que gana muchos enteros. Está claro que decía aquí Luis Seara hace hoy una semana que ellos nunca iban a favorecer un gobierno de Jácome y nunca iban a favorecer una alcaldía del Partido Popular. El Partido Popular no va a favorecer una alcaldía del BNG, pero sí puede ser que ambos favorezcan un candidato socialista, Paco Rodríguez, y que podría ser alcalde si le apoyase el Bloque Nacionalista Galego y si le apoyase Manuel Cabezas. Serían 17 votos. 7 del Partido Popular, 6 del Partido Socialista y 4 del Bloque Nacionalista Galego. Pero bueno, las negociaciones están en Santiago, las negociaciones se realizarán a nivel autonómico y veremos, pero esa es una de las propuestas que hay también encima de la mesa. ¿Y eso qué llevaría a la Diputación Provincial de Orense? Pues a que gobierne el Partido Popular, cada uno se votaría a sí mismo, y el Partido Popular como lista más votada sería quien gobernase en la Diputación Provincial. Bueno, pues esas son las tres opciones que existen a día de hoy y no podemos desechar ninguna de ellas en estos momentos. Es verdad que Villarino vaya al Senado, para muchos es una lectura clara de que Rafael Villarino, en este caso, estaría desautorizado por la cúpula gallega para iniciar cualquier tipo de negociación, como han hecho, para intentar derrocar al Partido Popular del gobierno de la Diputación. Dos pesos pesados en la política urensana son Marta Novoa y Luis Menor. Son los alcaldes, van a ser alcaldes de San Cibrao das Viñas y de Pereiro Aguiar. Y pasaron por los micrófonos de la cadena COPE y eran muy contundentes. Recordemos que Marta Novoa además aplastó a Villarino en San Cibrao das Viñas porque ganó por 11 votos, 11 concejales para el Partido Popular, dos, tan solo dos, para el Partido Socialista. Veremos, por cierto, si Villarino, al irse al Senado, seguirá o no como concejal en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas. Marta Novoa tenía claro que el Partido Popular debe mantener la Diputación de Orense.
Sí, el Partido Popular tiene que ser el que presida la Diputación de Orense. Hemos ganado ampliamente las elecciones en la provincia de Orense. Hemos subido creo que 19 concejales, la siguiente fuerza creo que ha perdido 37, el Partido Socialista o algo así, con lo cual tenemos un porcentaje de voto de más del 40% que yo creo que debería hacer que nuestro candidato, el Partido Popular tiene candidato a presidir la Diputación, pues presida la Diputación. Tenemos un programa y creo que el Partido Popular tiene que presidir la Diputación de Ourense.
Pasaba el lunes Marta Novoa por estos estudios y ayer pasaba Luis Menor, otro de los nombres propios, otro de los referentes de la política urensana en el 28 de mayo, decía esto de la Diputación.
Yo ahí, con la aritmética política, la veo más clara. Es decir, no es lo mismo quedarte una fuerza a 10, o sea, en este caso a 4, como es en Orense, que aunque se sacaron 10, se necesitaban 14 para tener la mayoría absoluta, que quedarte incluso a 150 votos en el partido de judicial de Rivadavia de la mayoría absoluta. Dicho esto, evidentemente, están todas las posibilidades abiertas. Pero yo abogo porque, lógicamente, en la Diputación clarísimamente hay un ganador y lógicamente, tendría que tener ese reflejo de gobierno. Yo abogo claramente por el mantenimiento de la Diputación.
Bueno, pues cada vez quedan menos días, 10 días para que se sepa lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Orense para que se nombre alcalde. Cada vez hay más nervios, cada vez hay más preocupación en algunos partidos políticos y en algunos políticos, y aquí estaremos para contarlo. Son las 12:43, vamos a hacer una pausa y hablamos también de Arrúa. Atención, porque ganó el Partido Popular, pero por ahí está un histórico que es José Vicente Solarat, y no se lo quiere poner nada fácil al Partido Popular para gobernar en Arrúa. Una pausa y seguimos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novoa en Avenida de Santiago 56.
Viajes Hemisferios, Catamarán, Cañón Dosí.
Restaurante Pazo de Canedo.
Autos JM Unte.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense en Parque Barbaña.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustei.
Toldos y persianas a Lagoa en Xinzo de Limia.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Estación de Servicio V21.
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Autoeléctrico, taller en buenas manos.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
Y una jornada en la que tenemos línea directa con el alcalde de Arrúa, don Álvaro Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
El alcalde de Arrúa, que ha sido el ganador en las elecciones municipales del 28 de mayo. Recordemos, el Partido Popular, 5 concejales, 2 para Arrúa, 2 para PSOE, 2 para el Bloque Nacionalista Galego. Bueno, lo primero, sus impresiones de lo que se ha vivido los días después de esa victoria en las elecciones por el alcalde de Arrúa.
Pues la verdad es que estamos contentísimos. El equipo ha visto reconocido su esfuerzo. Hemos trabajado muy duro en un tiempo muy complicado, arrastramos una situación muy difícil, muy compleja que nos habían dejado en el ayuntamiento, en esa situación de partida de posterior a la pandemia y posteriormente pues lo que las repercusiones que tuvo la pandemia, las subidas de precios y demás. Yo creo que cualquier alcalde que gobernó estos 4 años sabe por lo que hemos pasado, pero algunos salían de una posición bastante más favorable porque tenían tenía el ayuntamiento ya de mano. Nosotros hemos tenido que remontar todas esas situaciones. Podemos decir orgullosos que el ayuntamiento queda muchísimo mejor, que se ha conseguido una gran inversión para Arruba y que quedan muchos proyectos ya por hacer y por inaugurar, que esperamos que tengamos la oportunidad de llevar nosotros a cabo. Y bueno, aparte, importantes ingresos que se prevén también para las arcas municipales, que bueno, acabarán dejando ya la situación, en el ayuntamiento, una situación óptima. O sea que es un orgullo para nosotros que el pueblo nos reconociese el trabajo, es un orgullo dejar el ayuntamiento en ese sentido como decimos, como en unas condiciones muchísimo mejores, y ya para poder avanzar desde ese punto ya normal de salida. Y bueno, esperemos que, ya digo, que los otros grupos nos den la oportunidad de trabajar, porque eso es lo que nos presentamos, para trabajar. Y entendemos que deberían ser coherentes con la decisión del pueblo, porque hemos duplicado a todos los grupos políticos y bueno, ahora ya es una cuestión que ya no nos depende de nosotros. O sea, ya depende de su responsabilidad y si pueden defender o no ese cuatripartito. Siempre decimos que es un cuatripartito. Incluso podríamos sumar a más gente que estuvo haciendo campaña. Y lo estuvo haciendo desde nuestro punto de vista de forma incomprensible. Y ahora no debe molestarse porque nos defendamos, porque tenemos que defendernos. O sea, hemos hecho un trabajo importante, tenemos un equipo serio y lo lógico a mí como cabeza de lista y como representante de este pueblo es que defendamos precisamente esa función. Y ya digo, en vez de estar orgullosos y decir, sacar pecho, y decir, oye, pues nuestro candidato, el candidato que elegimos, el candidato que buscamos para el pueblo, ha sido reconocido y todo el mundo ve que lo ha hecho bien, pues se han puesto, seguramente por intereses personales o caprichosos, pues en contra nuestra, y es lo que ha hecho fracasar la mayoría absoluta en la Rúa. Ya sabemos quiénes son los implicados y, obvio, cada uno pues tendrá que ser responsable de sus actos y de sus acciones. Y tampoco, ya digo, tiene que molestarse porque nosotros defendamos nuestro trabajo, defendamos nuestro futuro y defendamos el futuro del pueblo de la Rúa, que pasa desde nuestro punto de vista porque sigamos trabajando.
Ha ganado con diferencia las elecciones municipales, pero no ha conseguido mayoría absoluta. Espera, por tanto, el mensaje que usted decía ahora, espera poder gobernar los próximos 4 años como alcalde en minoría en Arrúa.
Sí, porque el otro sería una aberración. Es un totum revolutum de varias ideologías que ya han estado en el gobierno, en tripartitos, bipartitos. Antes de las elecciones nosotros ya avisábamos en nuestra campaña de que si no había una mayoría absoluta el PP podría haber esta situación. Y de hecho así se ha manifestado por parte del grupo Rúa. Y bueno, parece ser que hay avances significativos. Incluso hay alcaldes de otros ayuntamientos y de otros grupos políticos implicados en esa negociación en Arrúa, que ya eso ya me parece ya surrealista, porque al final, ¿qué hacen otros interesados de otras zonas metiéndose en una negociación del pueblo de Arrúa cuando realmente no les preocupa nada el pueblo de Arrúa, les interesan más los intereses partidistas? Veremos, ya digo, en qué acaba todo esto y esperemos, ya digo, que impere la cordura y la responsabilidad.
Bueno, pues ahí está la victoria de Álvaro Fernández, que nos acompaña en los micrófonos de COPE Valdeorras. Hablando de otro asunto de actualidad, en el día de hoy hay dos localidades de referencia en la provincia de Orense por los exámenes de la ABAO, ¿no? Arrúa y Orense, donde se están desarrollando esos exámenes. Un día de muchos nervios, ¿no?, para los estudiantes que están hoy en Arrúa preparando la EBAO, alcalde.
Pues sí, mire, en Arrúa hacemos estas pruebas como caso excepcional, porque estamos bastante alejados, como saben, de la provincia, y los desplazamientos suponen pues un perjuicio para los propios estudiantes. Todos los estudiantes tienen la cercanía de la ciudad, y nosotros estamos bastante apartados, lo que supone o supondría un esfuerzo extra. Por eso se nos permite que realicemos las pruebas aquí en Arrúa como punto neurálgico, punto más cerca de lo que es el entorno. Entonces, siempre lo comentamos también, porque asumimos por anticipado los gastos del Ayuntamiento de Arrúa y después se repercute a los ayuntamientos, y pedimos precisamente ayuda económica para que se nos exima de este gasto, porque está justificado y no es normal que tengamos que asumir los ayuntamientos esta circunstancia por una cuestión de alejamiento y de coherencia, además. Entonces, con el tiempo supongo que esto se resolverá. Y bueno, sobre todo se han resuelto a estos chicos que se presentan con toda ilusión y que tengan los resultados que que necesitan para elegir la carrera de sus sueños. Entiendo que estarán hoy a tope y trabajando duro para conseguir su objetivo y esperemos que lo lleven a cabo, que sus notas sean excelentes y que puedan elegir carrera para sentirse realizados precisamente haciendo lo que les gusta.
Pues don Álvaro Fernández, muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los referentes de la política urinsana en el 28 de mayo pasaba por los micrófonos de la cadena COPE. Es Luis Menor, alcalde de Pereiro Aguiar, cuyos resultados le catapultan como uno de los referentes del Partido Popular en la provincia. Luis Menor manifestaba cuál es el secreto de su éxito.
La fotografía que más me ha gustado es el cariño de la gente. Yo lo pude comprobar a lo largo de la campaña, la receptividad, las percepciones que se tenían, lo que te devolvían, el feedback que te devolvía la gente cuando hablabas con ellos era muy favorable, y así después se cumplió. Entonces lo primero es, bueno, pues confirmar unas expectativas que teníamos previamente, por el trabajo hecho, por la respuesta de la gente, y luego también hicimos un gran equipo, una gran candidatura y un grandísimo equipo de apoyo que trabajó muchísimo.
Destaca el trabajo realizado subiendo significativamente en el municipio de Pereiro de Aguiar.
Primero, mantener evidentemente lo mucho que tenemos conseguido. Llevamos muchísimos años gobernando. En la anterior legislatura, ya habíamos subido 231 votos. En esta subimos 436. Es decir, que en dos legislaturas llevamos casi 700 votos de subida. Hemos pasado de un 56 a un 68% de los votos. Es decir, son números muy importantes. Y eso solo se consigue primero manteniendo lo que se hace bien. Y hay que mantener a gente, a compañeros que llevan muchos años, pero que sin embargo tienen un rendimiento extraordinario, conocen el concello de primera mano, y por lo tanto eso es algo, aunque algunos nos puedan tachar de inmovilistas, yo creo que no.
En la ciudad de Orense, Jácome sigue disfrutando de su victoria electoral el 28 de mayo, ya que derrotó a la maquinaria de Partido Popular y Partido Socialista, que juntos no llegan para desbancar al actual alcalde de Orense y necesitarían al Benega. Populares y socialistas que siguen a día de hoy, 8 días después de las elecciones, 9 ya, sin hacer autocrítica por su estrategia, tras caer estrepitosamente derrotados por una persona, Gonzalo Jácome, al frente de un partido pequeño como es Democracia Orensana. Y Jácome sigue criticando a dirigentes populares. En sus redes sociales publicaba textualmente: Cabezas y Araújo han perdido el concello para el Partido Popular. Ahora andan maniobrando a ver si también le hacen perder la diputación. Eso es lo que señala Jácome en sus redes sociales. Y en la política hay que destacar también la elección del Partido Socialista. Va a escoger al secretario provincial y quien fue candidato en San Cibrao, Rafael Villarino, como candidato al Senado por Orense, días después de ese intento de abrir una vía de negociación con Gonzalo Jácome para buscar un gobierno alternativo en la Diputación y tras ser desautorizado por la cúpula gallega. Además, el Partido Socialista decidió presentar como número uno al Congreso a Marga Martín, mano derecha del candidato a la alcaldía de Orense, Paco Rodríguez, de quien fue ya teniente alcalde y que llegó a ser alcaldesa durante unos días de forma temporal después de estallar la operación Pokémon. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. ¿Cómo ha llovido ayer por la noche? ¿Cómo sigue lloviendo esta mañana? ¿Y cómo seguirá lloviendo en las próximas horas, según la previsión de Meteo Galicia? Y se desploman las temperaturas. Ayer alcanzamos los 32 grados, hoy no superaremos los 22, 10 grados de diferencia en tan solo 24 horas. Llegaremos a 22 en la capital de las Burgas, también 22 grados en Verín o en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Atención a la escuela de fútbol femenina Rosalía, que sigue haciendo historia. Después del 2-3, ya depende de sí misma para ascender a Primera División Femenina después de vencer al Domayo. Las pontinas, que se adelantaban en el marcador gracias a los tantos de Pau y Vicky, vieron cómo las locales recortaban distancias con los tantos de Luca. Al final, 2-3, y dependen de sí mismas para ascender a Primera División Femenina.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Segunda jornada para los más de 1,000 estudiantes orensanos que se preparan para la EBAU, que desarrollan la EBAU. Termina mañana jueves. En la provincia los estudiantes se examinan en 4 de las facultades del campus de la Universidad de Vigo en la ciudad, así como en el IES Cosme López Rodríguez de Arrua. La CEO celebró ayer por la tarde su asamblea, de la que salió elegida como presidenta Marisol Novoa, repitiendo en el cargo que ya ocupaba desde 2019. Accedió al cargo en el 6 de junio de 2019 y repite el 6 de junio de 2023. El resultado final de la votación arrojó un cómputo de 119 votos, 115 a favor y 4 en blanco. Al salón de actos de la sede de la Fundación acudieron compromisarios de la organización, representantes de diferentes asociaciones, empresas y colectivos con derecho a voto. La presidenta de la CEO señaló que está motivada e ilusionada para empezar a trabajar en nuevos proyectos que redunden en beneficio del tejido empresarial orensano. Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, clausuró esta asamblea reclamando un entorno proclive para la actividad empresarial y destacando el papel esencial que juegan las organizaciones empresariales. Y hablando de empresarios, también hay un nombre propio. El orensano Lois Babarro, actual presidente de los Jóvenes Empresarios Europeos, materializa que España, por primera vez en la historia, entre a formar parte del G20, la mayor red mundial de jóvenes empresarios. Recordemos que Lois Babarro es presidente de Yes for Europe y avaló la entrada española en el G20, participando en la firma del acuerdo en la sede de la Embajada de España en París. Lois Babarro destaca que la entrada de España ha sido aprobada por la unanimidad de los miembros y es un hito histórico porque pasa a formar parte de la mayor red mundial de jóvenes empresarios con países como Francia, Canadá, China, Alemania o el Reino Unido. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de nuevo de política, de la situación en Arrúa, porque Álvaro Fernández es el más votado, pero a día de hoy no se sabe si será el alcalde de Arrúa. Enfrente tiene a PSOE, BNG y el grupo independiente de Rúa. Y por ahí está, como saben, un histórico como es José Vicente Solarat. Álvaro Fernández decía esto en la cadena COPE.
Que ya no depende de nosotros, o sea, ya depende de su responsabilidad y si pueden defender o no ese cuatripartito. Siempre decimos que es un cuatripartito. Incluso podíamos sumar a más gente que estuvo haciendo campaña. Y lo estuvo haciendo desde nuestro punto de vista de forma incomprensible. Y ahora no debe molestarse porque nos defendamos, porque tenemos que defendernos. O sea, hemos hecho un trabajo importante, tenemos un equipo serio y lo lógico a mí como cabeza de lista y como representante de este pueblo es que defendamos precisamente esa función.
Se acaba de inaugurar el Foro MAIS, el encuentro de profesionales del sector que participan en una intensa jornada de networking y ponencias con el talento, la cadena de valor y las experiencias como principales ejes de una cita en la que se abordan distintos aspectos en torno a los montajes efímeros, el catering, las herramientas digitales o la comunicación. Se celebra hoy en el Pazo de Toubes, en el municipio de Cenlle. Y también hoy vuelve la Feria del Libro a la ciudad y la cita es en la ubicación tradicional de la calle del Paseo. Son 6 las librerías que participan en esta edición y como de costumbre habrá un descuento del 10% en todos los libros que se compren estos días en las casetas de la feria. La solidaridad de 11 donantes repartió vida entre 42 pacientes que pudieron ser trasplantados. Orense es el segundo hospital gallego que más donantes exclusivamente de córneas acercó al banco de tejidos y el cuarto en número de donantes. Son las 12 y 58 minutos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.